En esta jornada, en nuestro bloque por las anchas alamedas en Radio Nuevo Mundo, queremos conversar sobre los intramarchas, los carabineros infiltrados que sabemos desde el estallido social en adelante, sobre todo, se han conocido varios casos. Queremos conocer un poco más esta realidad en voces de quienes han estado también investigando, observando el comportamiento de algunos de estos efectivos, de estos funcionarios policiales. Vamos a hablar con Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular. Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, un placer para nosotros conversar contigo. Tenemos entendido también que has participado en la defensa de Alejandro Carvajal, ¿no?
Exactamente, entre otras personas. Y la Defensoría Popular se ha desplegado a través de todo Chile, también con las facilidades que da, las facilidades y las desventajas que da trabajar por Zoom.
Bueno, precisamente el caso de Alejandro Carvajal ha sido noticioso en estos días, luego de que se le diera una nueva condena, y esto generara también, por cierto, mucho impacto en su familia. Recordemos a Alejandro, que estuvo en las inmediaciones de la Universidad Pedro de Valdivia cuando fue este incendio, ¿no? Y se le está acusando de autoría del incendio, y en ese mismo caso aparece un sujeto que es el carabinero Alarcón, ¿no? A quien se le ha calificado como intramarcha, y sirve muchísimo este efectivo para ilustrar un poco, ¿cierto? Para explicar qué es un carabinero intramarcha. Cuéntanos un poco, Lorenzo, sobre ese caso y este personaje.
Claro, en este caso nosotros no habíamos querido filtrar las pruebas, pruebas entre comillas, porque esto no, en un Estado democrático de derecho no podría ser considerado prueba, pero lo quisimos dar a conocer para que la gente conociera esta forma de proceder, lo que es contrario al derecho, incluso a la constitución pinochetista que se quiere cambiar, es contrario a este derecho, y nos pareció grotesco la situación de que se pudiera finalmente condenar a Alejandro con estas pruebas que no son pruebas. Y que, ojo, que más de 35 muchachos están en una situación similar, que están esperando condena, y que finalmente nosotros lo que queremos denunciar es algo, que hay una posición ideológica de los jueces a favor de carabineros. Bueno, se ha visto el caso de Francisco Martínez, un caso patente, el caso de Eneco, se reproduce esto en posiciones ideológicas que no tienen nada que ver con el sentido común.
Sí, bueno, y este funcionario de carabineros, ¿no? Luis Alarcón, quien es parte de la Dirección de Inteligencia Policial, estuvo encapuchado, ¿cierto?, con otros dos personajes, y en un video que se publicó se aprecia cómo de alguna forma incitan los disturbios. Cuéntanos un poco sobre ese proceder de Luis Alarcón y un poco la lógica que tienen también estos sujetos que actúan fuera de la ley, ¿cierto? Incluso con una comunicación no oficial por WhatsApp. ¿Cómo es aquello?
Esto abiertamente contrario al derecho. El contexto del 8 de noviembre del 2019, que para los historiadores, los sociólogos, uno de los días más sangrientos de los últimos años. Tengan en cuenta que ese día perdió los ojos Gustavo Gatica, es decir, y también se supo públicamente que Carabineros ocupaba otra forma de comunicación. En el caso de Gustavo Gatica se supo que no ocupaban la forma de comunicación oficial, que era el sistema Senco. Acá en este caso ocupaban el sistema de WhatsApp en un celular que no está autorizado por la ley. Tengan en cuenta que cuando han ocurrido distintos hechos, entre ellos el caso Catrillanca, en este caso cuando Catrillanca es ultimado, la Corte Interamericana obliga al Estado de Chile de que las cámaras tienen que ser oficiales, incluso los celulares tienen que ser oficiales, y no las filmaciones de esta forma. En el caso de Alejandro, nosotros no habíamos vertido nada públicamente. Nos pareció que la posición ideológica de los jueces era contraria a derecho, pero hay algo más. Aquí Alejandro, siempre cuando se mostraban las imágenes, se mostraban quemando la Universidad Pedro Valdivia, y Alejandro nunca estuvo en Vicuña Maquena 44. La génesis oficial, en su momento, Carabinero montó una operación en donde incluso traficó información al canal 13, al canal de Luxi, en donde le mandan la imagen y dice que ese esas imágenes que se muestran ahora públicamente son imágenes sustraídas e incautadas en el teléfono de un manifestante, lo que siempre fue falso. Nosotros vamos a decir acciones criminales en contra del superior de Alarcón, en contra de Alarcón, y finalmente nosotros queremos revisar este caso, y no solamente que los vea la Corte Suprema, sino que lo vea la Corte Interamericana. Y no solamente en este caso, queremos unir muchos casos porque ya los muchachos de la revuelta han sufrido bastante. Se sabe los que están en Santiago, en Santiago 1, pero hay muchachos a través desde Arica a Magallanes que han sufrido esta persecución, y finalmente estas pruebas que son montajes porque son realidades segmentadas y avalados por el sistema político, y lo que nos pesa más, avalados por parte del Poder Judicial.
Sí, bueno, desde hace tiempo, desde hace años, ya se viene hablando sobre la crisis de legitimidad de Carabineros, y este es un capítulo más, ¿cierto? Sería muy interesante que se conociera de forma más masiva esta irregularidad de Carabineros, ¿no? Tengo entendido que el artículo 226 bis del Código Procesal Penal establece que el uso de agentes encubiertos se puede dar solo si el Ministerio Público posee la autorización de un juez de garantía para proceder a una investigación de este tipo. Por lo tanto, aquí nuevamente estamos viendo a Carabineros actuando totalmente fuera de la ley, mandándose solos.
Lo que dices tú es completamente cierto y lo has acertado. Hace pocos días un periodista conocido del establishment de los canales me dijo: oye, pero tienen que haber policía infiltrado. Sí, por supuesto, y a lo mejor todos necesitamos policía infiltrado, pero controlados por la ley, controlados por el Poder Judicial, y ninguno de ellos ha sido controlado por el Poder Judicial. Eso ha terminado en más de 1500 muchachos en prisión preventiva. Entonces, si uno ve los libros, la doctrina del derecho, finalmente esto está avalado por el poder político, y no por nada Piñera está acusado ante la Corte Penal Internacional y tiene varias denuncias ante juzgados internacionales. Entonces, esto es algo que no recién comienza, que supimos hace un tiempo. Se han hecho varios reportajes, incluso se han llamado los Intramarcha 1, 2 y 3, que la gente los puede consultar por internet, en donde hay distintos casos que se han vulnerado los derechos humanos y finalmente los derechos de los manifestantes. Este es un hecho grave. Nosotros queremos que con esta condena Alejandro sea un antes y un después, y que finalmente Alejandro recobre su libertad ambulatoria completa, y así los demás muchachos consecuencialmente también.
Sí, es bien importante recalcar que el caso de Alejandro no es el único, ¿no? Ahora está haciendo noticia por lo que ha ocurrido con su condena, pero existe otra investigación sobre el caso del Hotel Principado, los antecedentes en la causa de los intramarchas, ¿no? Recordemos que el 12 de noviembre del 2019 el Hotel Principado fue incendiado, y los acusados del siniestro Matías Rojas, Benjamín Espinosa y Jesús Centeno llevaban en su al momento de la publicación del reportaje en La Voz de los que Sobran un año de prisión preventiva. Sin embargo, según información reciente de la investigación, las imágenes de las cámaras que podrían revelar quién originó el incendio no están en la carpeta investigativa, y curiosamente el máster del sistema de vigilancia habría sido retirado por expertos, entre comillas, el día del siniestro. Nuevamente, ¿no? Se pone en cuestión sobre todo estos casos tan mediáticos, ¿no? Cuando se incendia un hotel o una universidad, es como un golpe mediático muy importante, y al parecer siempre allí se debe buscar y establecer una culpabilidad también bien pública, ¿no? En ese sentido, habría que estar muy atentos también a lo que está detrás en estos casos en que existirían estos intramarcha, Lorenzo.
Yo soy abogado Matías Rojas, estoy inserto en el juicio del Principado de Asturias. Este juicio ya lleva una semana y media y está convocado a 30 jornadas más, va a durar más de un mes. Es un juicio controvertido, porque les quiero contar que, por ejemplo, el video de Alejandro dura 1 minuto y 7 segundos, y el video que hay en el Principado dura 47 segundos. Son realidades acotadas, segmentadas. Nosotros lo conversamos con los demás compañeros que están apoyándonos, abogados, en ese juicio, y finalmente Yo no sé cómo se puede conversar a los jueces con esa realidad, con un video 47 segundos, que finalmente no saben quién lo levanta, quién lo edita, y que finalmente toma la decisión de llevar a cabo estas pruebas que en realidad son contra derecho. Hemos encontrado personas, lo bueno cuando los jueces se hacen públicos, hemos encontrado personas que están dispuestas a ayudarnos, que fue don fotógrafo. De hecho, vamos a llevar a dos fotógrafos que fueron sacaron fotografía controvertida con respecto a quién ultimó ese hotel. Yo creo que ese juicio va a ser muy importante, no obstante que les quiero contar algo. La primera persona condenada en estos juicios fue Francisco Hernández, y Francisco Hernández fue el primer condenado por lo intramarcha, y en su momento el abogado que tenía no quiso apelar ni nada, porque llegó poco menos que un acuerdo con el Ministerio Público. Francisco tiene que purgar una pena de 5 años y un día, y finalmente se supo, yo hablé con el médico de él, Francisco tenía problemas médicos, entre ellos tenía fractura en su fémur, no podía en ese momento llevar a cabo un juicio en buenas condiciones físicas, y fue obligado por el Ministerio Público y Gendarmería a llevar ese juicio. Yo hablé con el médico de él, me extendió un certificado, y vamos a revisar su caso de Francisco, que está todavía en malas condiciones en Santiago 1. La gente no sabe que Santiago 1 está cárcel modelo, que cuesta 740.000 pesos por interno, no tiene ningún médico, tiene dos paramédicos que sirven para más de 5.500 personas que están adentro. Es decir, estas condenas anticipadas que han vivido los muchachos han sido un verdadero infierno, y nosotros queremos finalmente revisar los casos de las personas que incluso han sido condenadas, que han sido mostradas como triunfos por el Ministerio Público, pero con estas pruebas nosotros queremos revisar y que finalmente la Corte Suprema sepa lo que ha ocurrido. Ahora sí, también les quiero contar algo. La Corte Suprema por primera vez nombra a 4 abogados integrantes, y de esto se tiene que hacer cargo la sociedad chilena. Se nombran todas las conformaciones en marzo de todos los años, y los 4 abogados integrantes son de dudosa reputación. Uno de ellos fue abogado de Sokimich y abogado personal del dueño de Sokimich, porque todos saben que el yerno de Pinochet. La justicia tiene que abrirse paso, aunque sea con estas personas. Nosotros vamos a tratar de invalidar los juicios que estén personas con posiciones políticas que ya se saben a través de la historia de Chile, y lo vamos a enfrentar con todos los bemoles que pueden ser en contra.
Sí. Por último, me gustaría preguntarte, Lorenzo, respecto al carácter político de estos presos, ¿no? Porque es un concepto que ha estado también sobre la discusión en el último tiempo. Desde el gobierno se señala que en Chile no hay presos políticos, porque un preso político es quien está preso por su pensamiento, por su actuar ideológico, por su conducta en manifestaciones. Sin embargo, hay quienes sostienen que sí son presos políticos por la manera en que se han dado los juicios, por el rol que ha tenido el gobierno también en la persecución de estos presos y por las prisiones preventivas, ¿no? Algunos jóvenes que arriesgan penas que de pronto no son penas de cárcel, que llevan en prisión preventiva más de un año. Cuéntanos, ¿qué piensas tú respecto a esa discusión?
Es que es una posición ideológica falsa que pone el gobierno. Ellos confunden lo que son presos políticos con presos de conciencia. Es decir, si nos vamos a la historia, es preso político Mandela, que le pillaron con una bomba. A la luz de la historia, Mandela fue un preso político. A la luz de la historia también fue preso político Martin Luther King, que ahora en Netflix en una semana más va a salir Martin Luther King contra la CIA. Es decir, todas estas personas que han sido políticamente y que le han dicho un montón de cosas, que son terroristas en su momento, es la misma situación que en los muchachos. Una cosa es ser preso de conciencia y otra es ser preso político. Y de acuerdo a la Corte Europea de Derechos Humanos, ellos cumplen los 4 requisitos, es decir, han estado con una hipérbole en la formalización, es decir, se le han imputado bastantes delitos, los que finalmente después no eran tales, han tenido largas prisiones preventivas y finalmente han tenido un trato desigual por parte de la justicia. Y el trato desigual tiene que ver con lo siguiente. Recuerden todas las personas que desde el estallido social han muerto más de 60 chilenos a manos de uniformados, y ninguno de esos uniformados está en prisión preventiva. Todos están con cautelares menores, solamente uno está con unas cautelares, que el caso del Puente Pío Nono, pero es uno de varios, es decir, y que están imputados por muerte. Es decir, hay una selectividad en el caso de la justicia penal, y a nosotros nos parece que ellos cumplen los cuatro requisitos que establece la Corte de Derechos Humanos para decir quién o no es un preso político.
Muy bien, te agradecemos la conversación acá en la radio Nuevo Mundo. Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular. Queda harto trabajo por delante, así es que un abrazo y mucho ánimo, porque hay juicios, ¿no?, en marcha, y quedan todavía muchas defensas por hacer, ¿no?
Uy, muchas gracias por la invitación, y agradado siempre de hablar con la radio Nuevo Mundo.
Vale, un fuerte abrazo. Chao, gracias.
Chao, gracias.
We'll be right back.
estás en la sintonía de la radio Nuevo Mundo. Hoy conversamos, discutimos en torno a los grupos de carabineros intramarchas que se han detectado, carabineros infiltrados. Desde hace rato se vienen mostrando casos, ¿no? Como octubre del 2020, cuando se conoció el caso del carabinero infiltrado Lo Hermida, que fue descubierto porque protagonizó un programa de Canal 13, ¿no? Con su identidad real, este efectivo de carabineros que llamaba a atacar, ¿no?, la propia comisaría de carabineros, una cuestión bastante impresionante, ¿no? Hoy queremos conversar con Verónica Brito también, quien es observadora de derechos humanos, responsable comunicacional del sindicato Unidad de Trabajadores Sutra. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, un placer conversar contigo y también tener la visión de una observadora de derechos humanos respecto a lo que ocurre en las marchas, ¿no? El comportamiento que tienen los carabineros, las sospechas que van teniendo también en las manifestaciones respecto a carabineros infiltrados, que antes lo sentíamos, lo veíamos como de pronto un mito o un rumor, pero hoy hay antecedentes de que efectivamente existen los carabineros, los grupos infiltrados, ¿no?, en las marchas. ¿Qué nos puedes decir respecto a todos estos antecedentes que hemos ido conociendo en el último tiempo?
A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos análisis. Primero, estos grupos infiltrados han existido, ¿no?, ¿para qué vamos a hablar de la dictadura?, desde que, entre comillas, decimos que llegó la democracia, que nunca llegó, pero bueno, han existido. O sea, tenemos el caso de hace muchos años atrás de un fotógrafo que era de la PDI, no sé si ustedes lo recuerdan. Ya hemos tenido infiltración en todos estos años, lo que pasa que ahora también tiene que ver más que nada por todo lo que provocó desde el 19 de octubre acá, donde las marchas han sido mucho más masivas y han sido a nivel mucho más seguido. El primer tiempo era todos los días ya, y digamos, ¿no?, también el auge que han tenido las redes sociales, pero la infiltración se ha tenido desde muchos años, o sea, tanto de la PDI como de carabineros, y montaje, sí, y eso, provocaciones.
Sí, dime. Sí, y eso cómo se vive dentro del propio ambiente de las marchas, ¿no? Tengo entendido, Verónica, que trabajas como observadora, has estado intensamente en todo el entorno de la Plaza de la Dignidad, que se ha convertido en un espacio también en disputa muchas veces cuando se generan las manifestaciones, y han debido enfrentarse al ataque de carabineros de diversas formas, ¿no? Hace algunas semanas, por ejemplo, impactaba la imagen de un carro tipo tanque de carabineros en la Plaza de la Dignidad, y eso hace pensar también cómo quienes se siguen manifestando allí se enfrentan a esta dura realidad actual.
En ese sentido, nosotros queremos ser bastante objetiva, y nosotros llevamos más de 10 años en la calle. Tuvimos en todo el conflicto de Freirina, también tuvimos en Salamanca, en Caimanes, ya Aysén, y el hecho de los mutilados, en este caso de los ojos. Recuerden que tuvimos 5 casos en Aysén, en Freirina tuvimos 1. O sea, esta actitud, esta forma de reprimir viene en el tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha visto mucho más fuerte, ya, pero esta forma de reprimir con mutilados, con eso, de torturas, no vale más recordar el caso de Freirina, de uno de los dirigentes. Entonces tenemos casos que inclusive hemos tenido cabros que hemos tenido que buscarlo, que han estado en calidad inclusive desaparecido por varias horas, y ha sido detenido por la PDI, donde han sido torturados también y revisado su Facebook y todo. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que esto viene reflejado desde hace muchos años, muchos, muchos años, ya, y que ahora se ve mucho más acentuado la forma de reprimir, ya, se ve mucho más, evidentemente, si no analicemos la cantidad de heridos que tenemos, la cantidad de jóvenes que han perdido tanto su visión total como la pérdida de un ojo. Ya, pero o sea, por lo tanto hemos tenido la represión también de muchas lagrimógenas que han caído al cuerpo, los gases y las aguas que evidentemente están mucho más fuertes, mucho más dañinas, que te queman, que nosotros también nos hemos estado con quemaduras en el cuerpo, ya evidentemente se ha ido perfeccionando en el sentido de mayor represión y con mayor daño. No sé si me entendí la idea que te quiero dar.
Claro, y finalmente estamos en presencia de una manera de reprimir, de actuar, de enfrentarse a las manifestaciones por parte de carabineros fuera de toda norma, ¿no? Sobrepasando protocolos e incurriendo en ilegalidades, como se ven también que son los casos de los carabineros intramarchas. Por lo tanto, hay una contraparte a los manifestantes, que son los carabineros, que uno no sabe con qué pueden aparecer, y eso se vuelve muy peligroso finalmente, Verónica.
O sea, en este momento evidentemente es un peligro latente, ya, porque evidentemente no sabes si tú vas a una manifestación y vas a salir quemado, ya tal sea por los líquidos, o vas a salir evidentemente con un daño mayor producto de el nivel de represión que se está teniendo. Evidentemente no se están cumpliendo los protocolos establecidos, tanto no tan solo internamente por carabineros, sino yo creo que es mucho más grave, porque tampoco se están cumpliendo con los acuerdos internacionales que Chile tiene con respecto al tema de los derechos humanos, y eso evidentemente es grave, muy grave.
Bueno, y en ese mismo sentido, ¿qué opina Verónica sobre una noticia que hemos dado en esta jornada y que se está discutiendo bastante en las redes, que es el pronunciamiento de la Corte Suprema, que revocó la prohibición a carabineros de Valparaíso para usar escopetas antimotines? La policía uniformada celebró esta resolución y valoró que se haya relegitimado el uso de medios disuasivos para el control del orden público. La Corte Suprema da entonces vía libre para que carabineros usen sus escopetas de balines.
También ahí tenemos que analizar, si analizamos los presos que tenemos ahora, los presos políticos, evidentemente el sistema judicial en su conjunto se ha hecho la vista gorda absolutamente frente a las violaciones de derechos humanos, no tan solo desde el punto de vista de las causas en sí, sino del nivel de detención. La fiscalía aquí ha cumplido un rol, por lo tanto te diría que el sistema judicial en su conjunto es cómplice directamente de toda esta violación a los derechos humanos.
Sí, bueno, en estas jornadas también hemos visto, Verónica, el comunicado que han emitido desde los medios populares en resistencia ante agresiones y hostilidades, y ha mostrado solidaridad con reporteros agredidos. En el comunicado de los medios se indicó que el día viernes 19 de febrero, hace poquito, varios medios de comunicación populares y manifestantes vivimos la agresión cobarde de un grupo de provocadores que nos atacaron con cuchillos y otros medios. Cuéntanos, Verónica, ¿qué significa también el respaldo a los manifestantes y a la comunicación popular, que ha ejercido un rol bien relevante desde la Plaza de la Dignidad?
O sea, a ver, yo creo que el rol que ha cumplido los medios populares, y en este caso en lo particular nosotros como SUTE hemos trabajado muy directamente con los cabros de Opal, o sea, ha sido fundamental. De hecho, cuando nosotros presentamos desde el punto de vista de denuncia todas las violaciones a los derechos humanos que habíamos visto desde octubre hasta más o menos abril, mayo, lo que presentamos ante Amnesty International fue en directa colaboración con Opal. O sea, y muchos de los juicios que se han dado, ya una de las pruebas fundamentales ha sido justamente el nivel de detención, el nivel de violación a los derechos humanos que han puesto los cabros de la prensa popular, por ponerle un nombre. Y justamente también en ese sentido han ido a declarar ante fiscalía justamente por las situaciones que han visto. Entonces yo creo que acá también tenemos que ver esta situación desde el punto de vista de qué entendemos por el rol del medio popular, ya, y creo que en este momento también se está dando una situación que yo no te podría decir, ni te podríamos afirmar que es manejado por los intramarchas, todo este ataque a la prensa popular, porque no tengo los elementos para decírtelo. pero evidentemente acá yo creo que en este momento, dada la situación, la lucha que se está dando, nos atreveríamos a decir que a veces está mal el foco de ataque.
Sí, sí. Bueno,
por decirlo de una forma elegante, ¿no?
Claro, son ataques que se han recibido bien peligrosos, ¿no? Incluso con cuchillos, con amenazas de muerte también, que han sufrido particularmente algunos periodistas, como Paola Dragnik, quien trabaja para Telesur, ¿cierto? Quien ha sufrido amenazas de muerte, ataques anónimos, también con cierto sesgo machista. Ella ha sido una reportera que la hemos visto desde el inicio del estallido trabajando allí en las calles, y es bien lamentable, ¿no?, que muchas veces se personalice en un reportero la rabia, el odio por parte de un sector.
A ver, mira, lo que pasa es que tiene que haber un principio fundamental en cualquier lucha, y el principio fundamental es que nosotros no podemos objetivamente atacar de esa forma como tú estás planteando a ninguno de nuestros compañeros, independientemente de que podamos estar en desacuerdo con ellos, porque eso es justamente cometer lo mismo por lo cual criticamos, ya, porque eso también son violaciones que no es del Estado, no es del Estado, evidentemente, pero también se está atacando al derecho individual, por así decirlo, como derecho internacional, que es parte de un derecho humano.
Sí, así es. Verónica, y frente a este escenario que tenemos, ¿no?, con evidencias de la presencia de carabineros intramarchas, por otro lado con grupos que se vuelven peligrosos también y que atacan a reporteros, a manifestantes, como observadora, ¿qué dirías tú a la gente que se quiere seguir manifestando, que quiere seguir en la calle, que quiere seguir luchando, y que de pronto se asusta con toda esta situación que ya se comienza a conocer? ¿De qué manera salir a la calle, con qué confianza ir a Plaza de la Dignidad, por ejemplo?
Ah, lo que pasa es que yo creo que cuando tú sales a manifestar, sales por una convicción, del punto de vista de tus derechos, porque tú crees justamente que esa lucha es parte de tus derechos, y yo creo que eso no se debe perder, y evidentemente cuidarnos entre todos. Nosotros evidentemente somos observadores de derechos humanos, nosotros no somos activistas, nosotros no somos los protagonistas de la lucha, nosotros acompañamos la lucha desde el punto de vista de la observación de derechos humanos. Nosotros justamente tratamos de denunciar las violaciones que vemos que se cometen en entes del Estado frente al derecho a la manifestación, ya, pero lo que sí, o sea, planteamos también que el derecho a manifestación existe, y sea quien sea el grupo que ataque, justamente tenemos que, evidentemente, no vamos a actuar con la misma medida de ellos, pero sí tenemos que manifestarnos igual, o tienen que manifestarse igual, en el sentido de que el manifestante no puede no ir si tiene una convicción de la lucha, ya, pero haciendo la salvedad, nosotros no somos activistas, nosotros cumplimos el rol de observadores de los derechos humanos.
Así es, y en ese sentido también, por supuesto que el país debe agradecer también esta presencia, ¿no?, permanente en las marchas desde hace muchísimo tiempo, y que funciona, por cierto, como una garantía al derecho a manifestarse, la observación de los derechos humanos que han sido ultrajados, ¿no?, durante este último tiempo con tanta fuerza. Como decía Verónica, esto no es nada nuevo, pero ahora se ha mostrado de una manera muchísimo más intensa también, ¿no?, con el reconocimiento incluso de Naciones Unidas en estos últimos días de la violación de los derechos humanos.
Un reconocimiento bastante tardío por lo demás.
Así es. Verónica Brito, observadora de derechos humanos, le agradecemos la conversación, el diálogo, y a ver si estamos en contacto más adelante para ver cómo va evolucionando esta situación en las calles del país.
Dale, ok. Y muchas gracias.
Vale. Ya. Abrazo, chao.
Listo. Abrazo, chao.
Nuestro tiempo de el cómodo silencio de los que hablan poco. Escuchábamos hasta ahora La Nuevo Mundo, cerrando nuestro bloque de Por las Anchas Alamedas. Qué importante tema hemos tocado, ¿no? Los carabineros infiltrados, una realidad que ahora se hace más patente que nunca con las evidencias que hemos ido conociendo, ¿no? Gran conversación con Lorenzo Morales, abogado de la Defensoría Popular, y con Verónica Brito, observadora de derechos humanos, quien llamaba también a no dejarse amedrentar, ¿no? A continuar ejerciendo el derecho constitucional que tenemos a la manifestación. Cerramos con buena música nacional, por cierto, es el turno de Sophie Lira, Tu Voz.
Solo escucha tu interior, sí.